En este momento, al aire. Opinión Universitaria, un programa de análisis crítico, ciencia, cultura, política, economía y todos los puntos de vista de la realidad nacional.
Puedo cambiar. Amigos Radio Escucha, gracias por estar con nosotros, acompañándonos día a día en Opinión Universitaria. Agradecemos a nuestro colega de Fórmula, Julio Hidalgo, que nos acompaña a hacer posible la transmisión de este programa radial, que día a día llegamos a la comunidad universitaria, a público de cobertura nacional y a nivel internacional. Bien, 2511-2020, teléfono en cabina para preguntas. Ahora usted será la interrogante que tenemos de tema de hoy, ya que la semana pasada teníamos, darle seguimiento a lo que hacen las diferentes decanaturas de nuestra alma mater. Pero ahora, pues teníamos un compromiso con nuestro invitado, y es que vamos a hablar sobre el movimiento cooperativista en El Salvador, en nuestro país. Para ello tenemos al investigador y docente Israel Alexander Páez Aguilar, que nos acompaña esta mañana. Israel, bienvenido.
Bueno, gracias. Aquí estamos para compartir.
Bien, primero, fíjese que antes que iniciáramos la entrevista, déjeme contarle que estuvimos hablando con Israel y él me hacía la alusión de que fue casualidad, ¿no?, de que ya lo habíamos pautado, y que me dice que este es el mes del cooperativista, ¿no? Así es que háblanos de este mes, Israel, las actividades que se piensan hacer, ¿no?, sobre durante el mes del cooperativismo y las cooperativas de nuestro país.
Bueno, en el marco del mes del cooperativismo, cada una de las cooperativas desarrolla diferentes actividades. Algunas tratan de ubicar lo que es el mes del cooperativismo con el aniversario que cumplen, ¿verdad? Hay algunas que ya han cumplido 50 años, otras están cumpliendo 48, 47, dependiendo del año en el que hayan surgido. Pero básicamente, la mayoría de cooperativas tiene sus actividades propias, siempre de cara a promover el cooperativismo y a sus asociados. Ahora, a nivel general, hay una actividad quizás la mayor que va a haber en este mes, que es la conferencia por 3 días que se va a estar dando de la Confederación de Cooperativas del Caribe y de Centroamérica. Y que, bueno, va a ser aquí la sede en El Salvador, en un hotel de la capital. Y pues las diferentes temáticas están en relación al papel que tienen que desarrollar los diferentes comités de educación de las cooperativas. Y bueno, ahí están esas grandes actividades. A nivel de otras cooperativas se dan conferencias sobre el cooperativismo en El Salvador y el aporte que el cooperativismo da a la economía del Salvador, porque muchas veces eso pasa desapercibido. Y donde muchos trabajadores y trabajadoras ven como una alternativa el asociarse a una cooperativa para tratar de salir adelante. Todo eso lo podemos tal vez ir platicando posteriormente, si nos queda tiempo, porque como el tiempo es corto.
Bien, aquí hay algo, fíjate que, bueno, hay dos cosas interesantes. Primero, ¿cuál es el aporte a la economía que da desde el cooperativismo en nuestro país? ¿Sí? Y lo otro sería, ¿cómo podemos entender el cooperativismo? ¿No? Se puede decir, bueno, como se dice que es un movimiento cooperativista, ¿no?, un movimiento cooperativo, ¿entrará en el concepto de movimiento social? ¿Son diferentes o van en el mismo perfil? Si quieres, bueno, empecemos con el aporte que da la economía al cooperativismo a nuestro país.
Bien, aquí dentro de lo que es el cooperativismo, bueno, tengo yo algunos datos sobre los diferentes asociados. Hay dentro de lo que es El Salvador como 1099 cooperativas. Entre ellas podemos mencionar de ahorro y crédito, de aprovisionamiento, de consumo, de servicios, de transporte, todo lo que implica los diferentes rubros en los que se encuentran las cooperativas. Me gustaría solo compartir algunos datos. a nivel de asociados en las cooperativas, tenemos el dato de 442.103 personas que tienen como una alternativa estar asociados a la cooperativa, alguna cooperativa, dependiendo del rubro en el que ellos consideren. Y hay un dato también que es interesante. Dentro de esa cantidad de asociados y asociadas, llama la atención que de hombres, por ejemplo, asociados a cooperativas, al menos en las de ahorro y créditos, tenemos 203.575 y las mujeres 221.385. ¿Qué quiere decir? Que no es coincidencia de que la mayoría de la población salvadoreña sea del sexo femenino, ¿verdad? Y en el cooperativismo es igual, o sea, las mujeres son las que están más adelante. Solo está de que ellas vayan teniendo la misma oportunidad que todos los hombres, ¿va? Pero de ahí, en general, esos son los datos. Ahora, ¿qué implica eso? Implica que hay mucha gente que cree en las cooperativas, que tiene ciertos ahorros, que cree más en las cooperativas que en los mismos bancos. Entonces, el aporte que da es el empleo, por un lado, ¿verdad? El empleo para trabajadores y trabajadoras que sirven, están al servicio de los asociados y asociadas como empleados. Y por otro, la ayuda a la micro y mediana empresa, que es algo que siempre pasa desapercibido, porque en esta sociedad no interesa lo que el cooperativismo pueda hacer, sino que le dan más énfasis a los bancos, porque las leyes en El Salvador van en función de los intereses de el poder financiero en el país. No es raro entonces que las cooperativas, dentro de la ley, estén obligadas, para seguir adelante, tener una cuenta en un banco. ¿Por qué? Porque la ley no les permite que sean ellas las que lleven su propia administración en cuanto a esos fondos, sino que están obligados a depositar eso en un banco. La ley obliga. Entonces, son cuestiones que vienen a afectar bastante a los sectores que están organizados en las cooperativas, y afecta porque el dinero de las cooperativas es dinero de los asociados, no es dinero de quienes están ahí, sino que es de los asociados y asociadas. Entonces, eso afecta porque si yo deposito el dinero en un banco, lógicamente tengo que pagar intereses, son intereses de los asociados y asociadas, algo que no toman en cuenta cuando hacen las leyes. ¿Por qué? Porque no buscan beneficiar a las cooperativas, aunque ahí en la Constitución está el artículo 13, que dice que el Estado está obligado a promover y fomentar las cooperativas, y es lo que no hace. Entonces, estamos ahí. Entonces, el aporte a la economía es bastante, porque muchos pequeños y medianos empresarios, incluso trabajadores por cuenta propia, la esperanza que tienen, la tienen puesta en las cooperativas, ¿verdad? De ahí ya podemos ver el desprestigio en el que les han querido dar, ¿verdad? Pero en este momento lo que puedo decir es que el aporte es fundamental. A tal grado es el aporte que en la crisis del 2008, quienes entraron en crisis fue el sector financiero, pero las cooperativas de ahorro y crédito no entraron, no tuvieron la misma crisis, no impactó la crisis como impactó en los bancos. Por eso yo rescato siempre una entrevista que diera, por ejemplo, el padre Tojeira, en una conferencia de prensa en esa coyuntura, en la que le preguntaron, bueno, pero ¿y si se van los bancos? Porque ya ni son de aquí, son extranjeros. ¿Y si se van los bancos, qué hacemos? La respuesta del padre Tojeira fue contundente. Que se vayan. Ahí están las cooperativas. Ellas pueden asumir la responsabilidad de echar adelante la parte financiera del país, que se vaya nosotros. Entonces es como darle el valor que tiene el cooperativismo, que ha habido una tradición de siempre tenerlo relegado, y al contrario, en vez de fomentarlo, se le ponen trabas, restricciones, ¿verdad? Y se intenta desprestigiar.
Bien, ahí me estabas mencionando uno de los aspectos negativos del cooperativismo. Digamos, se puede decir que por la misma ley del Estado tienen cierto nivel de dependencia, ¿no? Su independencia como que es digamos, una forma muy manipulada de la ley del Estado. El otro es que tienen que pagar intereses. Sin embargo, pues en nuestro país hay una ley de cooperativas, ¿no?
Así es.
Establece un rol, servicio, así producción, es. Distribución, participación, ¿no? En todo esto. Lo que me llama la atención, que dentro de esta ley, la cooperativa va más referida al asunto agropecuario, y no es de esta manera, ¿no? Bueno, de la ley, según lo que estaba viendo. Sé que hay diferentes tipos de cooperativas de otra índole, pero el asunto es ahondar en este caso dentro de los aspectos que están amarrados a las cooperativas. ¿Qué otros aspectos más que afectan a las cooperativas ahí, aparte de ese amarre que tienen, ese amarre legal con los bancos? Porque, bueno, si bien es cierto, tienen que pagar intereses, pero ahí hay un engaño, ¿no? El banco te dice, yo le administro su dinero, le voy a pagar a usted un interés que es un centavo.
Sí.
Pero en este caso es contrario. La cooperativa tiene que pagar intereses al banco, ¿no?
Así es, por el manejo de la cuenta. Ahora, ahí hay, son elementos que se ponen, bueno, por la misma situación de El Salvador y la tradición que ha tenido de que ha habido una oligarquía bastante radicalizada en su posición, en sus intereses como clase. No ha permitido el avance que han tenido, por ejemplo, otros países en las cooperativas. Países en los que, por ejemplo, se les da toda la autonomía a las cooperativas. Aquí la autonomía, aun cuando se dice que las cooperativas deben ser independientes, esa independencia y esa autonomía relativa, como ya lo decías, tienen cierta autonomía, sí, pero hay algunas condiciones que pone la ley que son las que hace que las cooperativas se vean obligadas a asirse a lo que la ley dice. O sea, no se pueden salir. Y como bien lo decías, hay una ley de asociaciones cooperativas y hay un ente que regula y está supervisando a las cooperativas, que es el INSAFOCOOP, ¿verdad? Y es el responsable de ver que todo marche bien con las cooperativas. Entonces, el INSAFOCOOP, la desventaja que tiene es que no tiene suficientes herramientas, no tiene suficiente, por decirlo de una manera, no tiene la suficiente capacidad de desarrollar el fomento de las cooperativas como se debiera, porque su presupuesto es muy, muy poco, ¿verdad? Y para la cantidad de cooperativas que hay, se necesita de una buena infraestructura, ¿verdad? Mejorar la calidad en la formación de las cooperativas y la administración como tal. A tal grado llega el no poder cubrir todo lo que implica la supervisión, que hay veces que no puede el INSAFOCOOP mandar delegados a las asambleas de las cooperativas, ¿verdad? Porque está saturado. Entonces, aquí estoy mencionando esto porque muchas veces el desprestigio que hay hacia las cooperativas es que dicen, mira, ellos te van a robar porque no es como los bancos, que los bancos están supervisados por la superintendencia del sistema financiero, ¿verdad? No, si también las cooperativas. Entonces, se ha hecho creer que las cooperativas son algo negativo. Entonces, y aquí nosotros no podemos decir que el cooperativismo es puro, ¿verdad? La gente tiene razón, porque como han habido quienes en aras de ser cooperativistas se han valido de eso y han hecho mal en robarle a sus asociados. Pero eso no quiere decir que porque hay unos malos cooperativistas se va a generalizar, ¿verdad? Toda la gente, mucha gente se deja llevar por el desprestigio que eso genera, pero hay más cooperativas buenas que cooperativistas que son malos, y eso generalmente se nos presenta a nosotros cuando a veces damos algunas charlas, conferencias sobre cooperativismo, y nosotros les decimos, bueno, pero ¿y solo en las cooperativas pasa? Entonces la gente ya se... Y lo primero que se le viene a la mente, no. ¿Por qué? Porque ya ha habido experiencias, ¿verdad? Y entre las experiencias más sonadas fueron las de Insepro y Finsepro. Tenemos lo de la OBC, tenemos lo de Credisa. Entonces tenemos también en el sector de los bancos, ¿verdad? Que también se da eso. Y no por eso podríamos condenarlo, aunque la diferencia entre lo que es el banco y la cooperativa es muy grande. Los bancos tienen como finalidad el lucro, y hay una gran diferencia porque las cooperativas se buscan la solidaridad. En los bancos es una sociedad anónima, ¿verdad? 5, 6 accionistas son a quienes les queda la ganancia, y en las cooperativas son asociados. No son sociedades, son asociaciones. Entonces se deben a sus asociados. Los excedentes al final se distribuyen según lo que se ha ganado en el año y según la aportación de los asociados y asociadas. Así se distribuye el excedente en todos sus asociados y asociadas, a diferencia del banco. Entonces uno busca la solidaridad, el cooperativismo, la ayuda mutua, ¿verdad? Y el otro busca el fin de lucro, ¿verdad? Para ese grupo que son los dueños del banco.
Con esto volvemos a la pregunta, ¿no? ¿Cómo entendemos el movimiento cooperativista? ¿Cómo lo entendemos? Vale. ¿Entra también en el concepto de movimiento social? ¿Son diferentes?
Bien, aquí dentro de lo que es, ya para caer en lo conceptual, el movimiento cooperativo entra en el contexto en el que estamos hoy, entra como movimiento social. ¿Y por qué movimiento social? Porque tiene sus principios, sus valores, su propia filosofía, y no entra en el juego de caer, por ejemplo, en la cuestión política, que generalmente se resume de manera muy reducida a izquierda y derecha, algo que, bueno, en lo personal no comparto mucho, porque la verdad es que la sociedad es mucho más compleja, y decir de izquierda y derecha cuando hay otras formas ideológicas de expresar y políticas de expresarse. Pero en todo caso, los cooperativistas no se, o al menos el movimiento cooperativo no se orienta hacia una de esas corrientes. Ahora, el movimiento cooperativo en este contexto se considera como un movimiento social. A diferencia, ¿verdad?, de cuando ya lo miramos a nivel de la historia, hay una diferencia, porque el movimiento cooperativo va surgiendo, al menos en El Salvador, surge como un interés de quien más se interesó por eso en los años, por ejemplo, 60, ¿verdad?, el inicio de los años 60, y continuó hasta finales de esa década, fue la Iglesia, a través de Monseñor Luis Chávez y González, que era el que tenía una revista que se llamaba Justicia y Paz. En aquel entonces era satanizado hablar de reforma agraria. Sin embargo, él en esas revistas hablaba de que había necesidad de hacer una reforma agraria. Ya lo decía. Ahora, ellos empezaron a formar cooperativas en sus comunidades, en las comunidades de campesinos a nivel rural, a nivel cooperativas a nivel agrícola, en el sector agropecuario. Ese proceso ahí iba surgiendo igual como movimiento social, sus propias reivindicaciones. En ese momento todavía no se aspiraba a transformar la sociedad. Esa transformación de la sociedad llega en los años 70, en el que se da un proceso de concientización, ya no solo de estar conscientes de su realidad y salir adelante, sino de transformar la realidad en la que viven, transformar las estructuras que hasta ese momento los habían mantenido excluidos. Entonces, ahí se da un salto de movimiento social a movimiento popular, porque la orientación que tiene ya el movimiento cooperativo que va surgiendo en ese momento tiene un carácter de clase, ¿verdad? La lucha popular aliado con otros sectores para transformar la sociedad. Dentro de ese proceso está ese proceso que lleva la iglesia también, pero también hay otro proceso de otras personas, otros dirigentes, que creen que es posible hacer un cooperativismo no solo de cara a reivindicar las necesidades de los agricultores, sino que también ellos pueden ir construyendo desde su propio hacer, ¿verdad? Agropecuario, sus propias empresas, para ir construyendo una manera diferente de empresa a las que se había tenido hasta ese momento. Uno de ellos es Enrique Álvarez Córdoba, que tenía, bueno, en los años 70 fue ministro de Agricultura y Ganadería. Él renuncia como ministro de Agricultura y Ganadería con una declaración bastante buena, muy buena la declaración, y un análisis sobre la realidad que viven los campesinos y campesinas en ese momento, cómo está la distribución de la tierra, cómo está la tierra concentrada en muy pocas manos, y todo ese análisis él lo hace muy bien y renuncia. Ahora, parte de sus tierras él se las dona a un grupo de campesinos, que la condición de donarle las tierras era que se organizaran en cooperativas, y se organizan en cooperativas. Entonces él fue uno también de los que fomentaron el desarrollo del cooperativismo. Durante esos años se da un conflicto, porque ya desde a mediados de los años 60 la política de Estados Unidos era fomentar el cooperativismo como contraposición, para contrarrestar, por decir algo, al movimiento sindical que iba en auge, en avanzada. Entonces la idea era darles una alternativa a los obreros y obreras, para que vieran a la cooperativa como alternativa y no al sindicato, ¿verdad? Entonces, en ese momento es a través de la política de Alianza para el Progreso de Estados Unidos y la organización que canalizaba todos los fondos y los procesos de formación era la AID, USAID, ¿verdad? Entonces les daban financiamiento para que formaran cooperativas y les daba la formación, cómo administrar las cooperativas. En todo ese proceso ahí es donde se genera un conflicto. Viniendo eso de Estados Unidos, en el contexto de los años 70, se consideraban por muchas de las organizaciones populares que el cooperativismo era de contrainsurgencia, ¿verdad? Entonces había cierto choque, aunque algunos se mantuvieron fieles al proceso de lo que era el movimiento cooperativo, y lograron, finales de los años 70 y principios de los 80, ya Estados Unidos deja de apoyar al movimiento cooperativo, pero las cooperativas ya están lo suficientemente fuertes para seguir dependiendo de la ayuda gringa. Entonces deciden, bueno, ya se fueron, nosotros seguimos nuestro camino. Entonces muchos de ellos no es que se hicieron de acuerdo a la orientación que Estados Unidos quería, sino que de acuerdo a la orientación de las necesidades del pueblo. Entonces, entre los años 70 se da el salto. Y años 80 es todavía más comprometido, porque hay federaciones que en ese momento son consecuentes con los intereses más de clase que de meramente reivindicativos para los cooperativistas. Y porque el cooperativismo surge desde los sectores de trabajadores. El cooperativismo surge como una necesidad que ellos miran y de no como surgen o han surgido en la sociedad otras instituciones, otros esfuerzos que surgen desde el poder dominante. Aquí surgió el cooperativismo desde los trabajadores. Las primeras cooperativas fueron de ahorro y crédito, no, perdón, de consumo, ¿verdad? Por la misma, porque con el surgimiento del capitalismo se da la paradoja en que genera riqueza, pero en contraposición a la riqueza genera una cantidad de pobreza, ¿verdad? Entonces, y la brecha entre la riqueza y la pobreza es tal que hay unos cuantos que se hacen ricos y la inmensa mayoría que se encuentra en pobreza. Entonces, el capitalismo genera desigualdad. Y en esa desigualdad, los obreros y obreras, trabajadores y trabajadoras, se ven en la necesidad de que no venga un iluminado a ayudarles, sino que entre ellos mismos, ¿verdad?, generan su propio principio, que después se vuelven los principios del cooperativismo, y se ayudan, cada uno de ellos pone un mínimo capital, que no es mucho, empiezan a comprar lo que se necesita, y así va creciendo, y todo lo que van ganando se va invirtiendo, se invierte y otra parte se reparte, ¿verdad?, para seguir ganando, y así se van desarrollando todo lo que son las cooperativas. Pero en este contexto de hoy, el movimiento cooperativo tiene más una tendencia de movimiento social, a diferencia de los años 80 y años 70, que era más de compromiso de carácter popular.
A eso iba a hacerte la pregunta, porque según lo que estás planteando, la dinámica social es cambiante, ¿no? Y según cómo se perfila, el trabajo va acorde a suplir las necesidades, en este caso de las cooperativas, y eso es lo que quería que nos ayudaras. ¿Cuáles son las marcadas diferencias del cooperativismo, digamos, en sus orígenes, durante el conflicto y en este contexto, ¿no?
¿Cómo?
Marcadas diferencias, ¿no? Porque, bueno, al principio mencionas de que era, digamos, más asesorado por los norteamericanos, pero ¿cómo era su lucha? Luego ya, en el conflicto armado, ¿no?, ya en la década de los 80s, ¿cómo era su forma de actuar, su lucha? Y ahora, en esta, digamos, época contemporánea, ¿cómo es su proceso de trabajo? ¿Cuál es su visión de lucha, ¿no?
Bien, aquí, como decía, en el surgimiento, en las primeras etapas del cooperativismo aquí en El Salvador, se da un proceso de reivindicación, primero de sus intereses, de sus necesidades más sentidas. En los años 70, por el mismo carácter y la agudización de las contradicciones de clase, ¿verdad?, ellos tienen que tomar una opción. Y las cooperativas que iban surgiendo, que no tenían necesariamente influencia de Estados Unidos, se hacen a los intereses de las organizaciones populares. Habían diferentes organizaciones populares. Muchas de ellas se inclinan hacia allí, y las otras, que eran financiadas por Estados Unidos a través, por medio de la AIDE, estas cooperativas no necesariamente estaban con la ideología que Estados Unidos quería, simplemente supieron canalizar esa ayuda para favorecer a los trabajadores y trabajadoras. No quiere decir que estuvieran plegados a la línea política, ideológica y de intervención que tenía Estados Unidos. Ahora, en los años 80 es donde ya se ve más clara la posición, ¿verdad? Porque en los años 80 ya Estados Unidos deja de ayudar prácticamente al movimiento cooperativo, y el movimiento cooperativo se siente suelto, libre de decidir hacia dónde hacerse. Siempre el movimiento cooperativo no ha sido homogéneo, eso hay que tenerlo claro. Han habido posiciones en las que una parte del sector del movimiento cooperativo se hace a tomar opción por los intereses populares, y los otros tratan de mantenerse, como ellos dicen, neutros, ¿verdad? O sea, ni hacia un lado ni hacia el otro, sino que hacia lo que son sus asociados, ¿verdad? Y no tratan de no reivindicar los intereses ya de clase, sino más dedicados a su actividad propia, sin pensar en la transformación de la sociedad. Entonces, siempre ha habido esas posiciones, han habido varias, pero esas dos fundamentales. Entonces, en los años 80 esa era la diferencia, habían dos posiciones, pero hay un sector amplio del movimiento cooperativo que se hace, y más el movimiento cooperativo a nivel agropecuario, que se hace hacia defender los intereses populares, ¿verdad? Los intereses de su clase. Entonces se plega a lo que son las organizaciones populares en ese momento. De eso, ya en después de los acuerdos de paz, es que igual como a todo el movimiento social y el movimiento popular, le afectó el hecho de que en un primer momento el FMLN pues ya se estuviera preocupando más por ser partido político. Entonces deja a todas las organizaciones, ¿verdad?, que del movimiento social y movimiento popular, para que decidan sus propias agendas de lucha. Una de ellas era defender los acuerdos de paz de acuerdo a lo que les interesaba. Entonces, aquí el movimiento cooperativo no es la excepción ahí. Fue parte de ese proceso. Y el movimiento cooperativo, desde los acuerdos de paz hasta la actualidad, se desarrolla ya más como movimiento social, ¿verdad? No sé si he logrado a hacer la diferencia, pero volvemos a otra etapa. Ahora, en esta etapa estamos en otras condiciones, porque el modelo neoliberal se ha profundizado, ¿verdad? Se ha profundizado. Aún se esperaba que con la llegada de el anterior gobierno y el actual se fomentara más al movimiento cooperativo como alternativa a las necesidades de los trabajadores y trabajadoras, pero no ha sido así. Lamentablemente no ha sido así, se esperaba que sí, ¿verdad? Hay algunas leyes, por ejemplo, que están allí en ciernes, que por discutirse en la asamblea, que no van a favorecer al movimiento cooperativo, a menos que haya todo un movimiento que movilice, valga la redundancia, ¿verdad?, pero que el cooperativismo, todos los cooperativistas movilicen a todos los asociados y asociadas para defender al cooperativismo, ¿verdad? Pero en este caso, en este momento, el modelo neoliberal sigue profundizándose, no hay visos de que se vaya a transformar en algo nuevo, algo diferente. Entonces sigue afectando el modelo que lleva al movimiento cooperativo. La desventaja del movimiento cooperativo que ha tenido y que tiene hoy, no se puede quitar eso, es que hay una división al interior del movimiento cooperativo. Necesitan acercarse, buscar alternativas para unir hacer una reivindicación, una exigencia en un solo puño. Pero resulta que la realidad no es así. Hay algunos que están orientando el cooperativismo hacia ser intermediarios financieros, mientras que otros tratan de mantener lo que son los principios, los valores cooperativos, como la filosofía cooperativa lo indica, como alternativa de los trabajadores y trabajadoras, ¿no?, que no los exprima. Entonces, la realidad de ahora es así. El movimiento cooperativo está dividido, está intentando acercarse, porque ahí ya han habido esfuerzos de acercamiento. Siempre las posiciones se distancian, pero esperamos que en un mediano corto plazo se logre articular una propuesta conjunta de esas dos visiones que hay en el movimiento cooperativo, porque como digo, el modelo neoliberal ha sido bastante fuerte en la lucha por tratar de desarticular al movimiento cooperativista.
Aquí hay una valoración que tengo que se me viene con relación a lo que tú dices. Bueno, primero, uno de los principios del cooperativismo es que tiene que ser libre adhesión, ¿no? Así como entra, se puede retirar, no hay ningún impedimento en ello. Tiene que tener organización y un control democrático. Así sus es. Intereses son relacionados al sector y son limitados el dinero. Así. Cuando veo esto y habla de que va más un interés al beneficio del trabajador, entonces veo que el sistema cooperativismo tiene un estigma, ¿no? Y ese estigma es que se le vincula de una forma muy directa al FMLN, de pertenecer a un bloque, digamos en este caso, durante el conflicto en este. Pero veo que no es así. No, o sea, el sistema cooperativista, ¿no?, va más perfilado a favorecer al trabajador, no a pertenecer o ser un bastión de lucha de un partido político. Entonces, ¿cómo el sistema cooperativista va a lograr quitarse esa estima que viene desarrollado, también que ha sido fomentado por los medios de comunicación de nuestro país? ¿Cómo va a lograr quitarse ese estigma?
Bien, como bien lo has dicho, más que todo los medios de comunicación, los diferentes gobiernos que han habido, ¿verdad?, hasta antes del anterior y el que tenemos actual, se había pensado que era así, pero cuando uno se acerca de lleno a lo que es el movimiento cooperativo, mira diferentes corrientes al interior, ¿verdad? Sí, todo lo que, acordémonos que en esta sociedad todo lo que huele a una visión solidaria se vincula a la izquierda, ¿verdad? No sé si se considere el FMLN la única izquierda, me parece más que hay izquierdas.
Sí, pero usted decía, está, o sea, el estigma es dirigido al frente, porque generalmente era el representante en ese entonces y se mantiene esa figura, ¿no?
Claro, dentro de los años 70, en los años 70 y año 80, siempre dentro del movimiento cooperativo también había división, ¿verdad? Habían, en ese momento se vinculaban algunas cooperativas plegadas a lo que era la reforma agraria, algunas se vinculaban al PDC, ¿verdad? Porque era en ese momento, y otras a las organizaciones populares. En los años 80 igual, ya no era necesariamente vinculadas a las organizaciones populares porque ya estaba el FMLN, ¿verdad? Ya las organizaciones populares habían formado lo que era el FMLN-FDR, entonces así se vinculaba, y esa tradición se trajo, pero siempre han habido cooperativas que están orientadas. No quiere decir que toda su membresía esté orientada hacia allí, sino que los dirigentes son los que van orientando, ¿verdad? Yo siempre digo, es como un barquito que no va a la deriva, sino que la dirigencia es la que orienta hacia dónde va a ir esa cooperativa, digamos, ese barco, hacia dónde lo van a orientar. Entonces, algunos de esos dirigentes estaban orientados hacia la derecha, ¿verdad?, hacia lo que era la democracia cristiana en ese entonces, y los que estaban orientados hacia la política que en ese momento se consideraba podía favorecer más a los intereses de las cooperativas, que era el FMLN. Ya anteriormente se había hecho una diferencia, a mí me parece muy buena. Y por eso es que se ve de esa manera. Solo voy a poner esto, yo sé que ahí el tiempo está, pero solo pongo este ejemplo. Ya Monseñor Romero en los años 70, a finales de los años 70, él decía, hay tres proyectos aquí en El Salvador. Decía, el primero es claramente de injusticia, que es el de la derecha, ¿verdad?, que representa los intereses de la oligarquía. El segundo es el que plantea reformas, pero esas reformas son reformas democráticas, pero que a la par llevan el garrote, llevan la represión, entonces no se puede considerar como algo bueno para el pueblo. Entonces decía Monseñor, y está la otra alternativa, que es la de las organizaciones populares. Eso lo pueden encontrar, si mal no recuerdo, en la cuarta carta pastoral, hace el análisis. Entonces hace muy bien ese el análisis de ese contexto. Tres corrientes. Y el movimiento cooperativo también llevaba hacia ahí. O sea, habían unos que estaban hacia la democracia cristiana. Hacia Arena no, porque a Arena no le interesa el cooperativismo, ¿verdad? Hoy vienen y quieren abanderar y salen a recibir a cooperativistas y todo, pero lo hacen con cuestiones meramente electoreras, ¿no? Para ganar adeptos, aunque en esencia a ellos eso no les importa. Entonces a ellos no les interesa, era solo la democracia cristiana y el FMLN en ese momento. Entonces, igual ahora, ¿verdad? Hay dentro del movimiento cooperativo quienes están orientados según la dirigencia que ellos puedan tener, ¿va? Y hacia allí llevan a la membresía.
Bien, esta mañana nos acompañó Israel Payet, docente e investigador. Te agradecemos tu visita en Opinión Universitaria, Israel.
Bueno, siempre estamos para servir.
Bien, le agradecemos a nuestro amigo de Fórmula, Julio Hidalgo, que nos acompañó y hizo posible la transmisión de este programa. El día de mañana tendremos como invitados a diferentes miembros de la decanatura de las diferentes facultades de nuestro país. En estas y las siguientes semanas vamos a estar hablando sobre los proyectos de las facultades. Estuvo con ustedes Renato Jaén, será hasta el día de mañana con otro tema de Opinión Universitaria.
Opinión Universitaria ha finalizado por este día. No nos deje de escuchar en este mismo horario por YSUS 660 AM.